Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Buenos días a todos, bienvenidos a su programa La Otra Cara de la Moneda, un programa que aborda temas para los negocios de finanzas, finanzas personales, finanzas empresariales, un programa hecho y construido para ustedes. En esta ocasión nos interesa mucho conocer sus comentarios. Háganoslos llegar, por favor, al teléfono 38-250-31 o, si lo prefiere, al 38-265-32. Recuerde usted que también nos puede escuchar vía internet en la dirección www.udgtv.com y háganos el favor de buscar la opción de la estación de emisión de Radio UDG Autlán. Y aquí estaremos atentos para sus comentarios. Muchas gracias. Hoy abordaremos un tema que esperamos que sea de su interés, el cual tenemos y pretendemos para ustedes. Mire la importancia. En este país, alrededor de 7 millones de empresas en este país, en las cuales son empresas que cada día se construyen, nacen y algunas desafortunadamente desaparecen. ¿Cuál es la cuestión de por qué nacen o cómo nacen? ¿O cuál es la cuestión de que a veces se ven el problema para desaparecer? Si es cierto que para construir una empresa tenemos que hacer una serie de inversiones en estantería, en equipos, en inventarios, es una serie de inversiones que requieren un financiamiento. La gran pregunta que nos hacemos a diario es ¿cómo se logran este financiamiento? Muchas de las ocasiones la ponen los dueños, los empresarios y, por qué no decirlo, recurren al apoyo externo, a quien les presta dinero, que puede ser un banco, una caja de ahorro, un proveedor o quizás hasta algún familiar, algún pariente que les proporciona este dinero. A esto, el tema de hoy nos vamos a enfocar a lo que se llama estructura de capital en el término de finanzas, es saber cómo conseguimos o cómo damos esta estructura financiera, cuánto dinero van a aportar los dueños y cuánto dinero van a aportar los externos. Hoy contamos con la presencia de la maestra Miriam Arias Uribe, maestra en negocios y estudios económicos. Bienvenida, maestra. Ella es del Departamento de Contaduría Pública. La maestra es una maestra que hace investigación y docencia en el departamento. Es responsable de un cuerpo académico que desarrolla estas investigaciones. Bienvenida, maestra Miriam.
Gracias, doctor Carlos. Gracias por la invitación a participar en su programa.
Muchas gracias, doctora Miriam. Ella es experta precisamente en el tema que hoy estamos abordando, el tema de la estructura de capital. Sus conocimientos y sus publicaciones y sus investigaciones han versado en este tema, en ver las estructuras. Yo quisiera preguntarle a la maestra Miriam, empecemos por lo básico y lo elemental. ¿Qué debemos de entender por estructura de capital?
Bien, la estructura de capital, cuando nos referimos a este tema, está relacionada con la forma en la que están financiando sus actividades las empresas, pero se refiere más al financiamiento permanente. Habla más de la combinación de recursos propios y ajenos que puede haber en una entidad y cómo esa combinación puede recaer más en el dinero generado internamente por la empresa o bien puede recaer en el dinero que se consigue de manera externa a la organización. Pero se refiere más al financiamiento permanente de una empresa.
Eso es. Entonces, es como el dinero que ponen tanto el dueño, yo lo decía en la introducción, como con quién conseguir el dinero.
Exactamente. Cuando se consigue algún crédito o se depende de una fuente externa para financiar alguna actividad en particular o bien el inicio de un negocio.
El inicio de negocio. Bueno, pues todos en la vida a veces tenemos el deseo, queremos salir adelante y a veces lo primero que pensamos es poner en un negocio, una pequeña empresa o, ¿por qué no?, iniciamos con poco y luego la hacemos crecer, ¿no? Y siempre nos preguntamos, bueno, ¿y cómo le hacemos si no tengo dinero o a lo mejor tengo poquitos ahorros? Y este es lo que estamos hablando hoy en día. ¿Cómo hacemos el equilibrio entre cuánto dinero ponemos nosotros, cuánto dinero conseguiremos? Esto me lleva a la pregunta de que, pues obviamente si yo pongo el dinero, pues no, el riesgo lo estoy corriendo yo. Pero si lo tengo de terceros, estaríamos hablando de que estaríamos hablando de una deuda.
Así es.
Y yo a veces escucho que la gente le tiene miedo a la deuda.
Sí. En cuanto en ese aspecto, se han hecho diferentes estudios, tanto a nivel internacional, aterrizados a nivel nacional. Se hace una encuesta permanente por parte del Banco de México de cómo se están financiando las empresas. Realmente el financiamiento en México recae mucho en lo que son los recursos propios. Cuando se recurre a fuentes externas, de acuerdo a datos de Banco de México, las empresas tradicionalmente dependen mucho del crédito a corto plazo, sobre todo del crédito con proveedores, independientemente del tamaño, en mayor o menor medida, pero dependen muchísimo de ese crédito por considerarlo un financiamiento fácil, barato relativamente, y la relación con proveedores está establecida. Pero ¿qué sucede cuando se quiere emprender, cuando se quiere hacer alguna actividad innovadora? Ya el financiamiento con proveedores no es una alternativa que sea buena o que sea viable, sobre todo hablando de inversiones en el largo plazo. Cuando se bajan esos estudios o se van a nivel regional, aquí lo que hemos encontrado en los trabajos del cuerpo académico es que las empresas dependen mucho de los recursos propios. Entonces, puede constituir una limitante para el crecimiento de la propia organización. Si voy a depender solamente de lo que la empresa genera, entonces puede ser que mis actividades se vean limitadas o se vean solamente en el corto plazo, ¿no? De qué tengo para el día, con qué cuento para el día y me limito a eso. Lo cual puede ser algo que frena el crecimiento. Entonces, los estudios coinciden, tanto a nivel internacional como nacional como regional, que las empresas están dependiendo mucho de los fondos propios. Cuando han recurrido, cuando toman la decisión de recurrir al financiamiento externo, las cajas de ahorro han sido la fuente principal. Buscan primero el financiamiento con caja, lo consideran más ágil, más fácil de obtener. No se ha hecho un análisis del costo, si es mayor, menor, pero ellos lo perciben como menor y como que las garantías que les piden son menores a las de las instituciones financieras, los bancos, por así decirlo.
Como que hay más facilidad en las cajas populares, y yo diría que hay una cultura bien ganada, vamos a decir, de las cajas populares, de la cultura de pensar primero en las cajas populares que en bancos, en instituciones financieras. Y esto pues tiene la naturaleza. Yo estaba recordando un poquito de historia, que recordemos en aquellos años en los que fue la época terrible en la que el crédito, las instituciones bancarias, era irónico, una institución bancaria nace precisamente, su objeto de existencia es captar recursos y prestar los recursos. Y recordemos que en la época de Ernesto Zedillo Ponce, en esa época los bancos se convirtieron nada más en captadores. Era muy difícil que alguien obtuviera un préstamo. Y bueno, las cajas populares hicieron una función y una labor, voy a decirla, social financiera, porque realmente apoyaron a la sociedad en lo que toda una organización financiera como son los bancos no cubrían esta parte. A mí cuando en aquella época recordaba yo en 1951, que fue cuando surge este movimiento cooperativista en México y que realmente se da esta naturaleza. Tú hablabas de la estructura y hablabas y me decías el Banco de México habla más de que las personas se vocacionan más hacia el crédito de corto plazo. Sí. Es decir, aquel que está dentro de un rango, de un parámetro de los 365 días, o sea, un año. La cuestión que yo decía, bueno, ¿por qué más a ese y no el de largo plazo? ¿Por qué o cuál es el ideal de un crédito? buscar el de largo plazo o el de corto plazo para una empresa?
Bien, al respecto, la teoría tiene diferentes enfoques. En ese caso, se sugiere a las empresas que cuando van a incurrir en actividades de inversión, en actividades que les representen una inversión en el largo plazo, lo ideal es el crédito también en un largo plazo. Si van a solicitar recursos para la parte operativa, lo ideal también es que recurran al crédito en el corto plazo para asegurar que las finanzas de la empresa se mantengan sanas. Una cuestión que ha surgido en los estudios con respecto a eso es que los empresarios tienen una especie de aversión al riesgo a largo plazo por considerarlo que les compromete sus flujos futuros y por considerar que ese compromiso, si están viendo un entorno económico desfavorable, no quieren contraer una deuda que les limite sus actividades, que esa deuda sea una especie de ancla en donde tienen que comprometer flujos futuros cuando no saben cómo viene la situación económica en los siguientes años. Eso es lo que nos han respondido en los diferentes estudios que hemos hecho aquí a nivel regional, que coincide con estudios a nivel nacional.
Sí, es interesante lo que estás mencionando. Máxime, si me lo permite, quienes nos escuchan, pues estamos en vísperas de un cambio de gobierno, claro, de un cambio de un sistema, yo me atrevería a decir de todo un sistema, no puedo decir todo un sistema económico financiero, pero sí un estilo de administración pública muy diferente al que supuestamente tenemos, no supuestamente, al que tenemos, sino se espera un cambio. Entonces, la incertidumbre creo que al empresario lo pone en crisis, ¿no? Lo pone en una expectativa de no ir con riesgos, ¿no? Teniendo así, y siempre se me antoja a mí preguntar algo que si ustedes me permiten, es ¿qué prefieres tú en la vida? ¿Poner en riesgo tu capital o poner en riesgo el capital ajeno? Eso es una palabra y la lógica nos va a decir que el ajeno,
claro,
que obviamente que me duele a mí o que le claro, duele al contrario, tiene que ver con precisamente eso. Pero, pues obviamente, no se trata nada más de la deuda que le tenga que cubrir y que ponga en riesgo, sino que se tiene, el empresario lo ve muy atinadamente como la empresa, lo que pierde es la empresa total, no los dineros de otros. Y creo que es un atino el tener esta cordura de poder mediar. Y tú hablabas de un tema mucho, muy importante, los flujos. Cuando quienes nos escuchan, cuando hablamos de flujo, hablamos del dinero que tenemos para utilizar en compromisos del día a día, del de 2 meses, 3 meses. El flujo en una empresa es la vida. Es la vida, o sea, el flujo en una empresa es la sangre. Esto es muy importante para la empresa y esto que tú dices de corto plazo es bastante bueno. Pero hay que ver, ¿realmente es bueno tener flujos de efectivo cortos, largos? ¿Cuál sería la recomendación? Y como tocaste el punto, yo creo que al final del programa hay que atrevernos a hacer una sugerencia de qué recomendamos sobre esto de las deudas, ¿no? ¿Te parece bien que regresemos del programa con un poquito de la pregunta, ¿es bueno o es malo obtener deuda de corto plazo, de largo plazo? Al regreso de esta pausa continuaremos.
Muy bien.
La otra cara de la moneda. Una herramienta para el desarrollo empresarial. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. La otra cara de la moneda. Un programa de orientación para la toma de decisiones en los negocios. Regresamos.
Usted ¿Usted cómo considera las deudas para un negocio? ¿Son buenas o malas?
Son buenas cuando lo utilizas para mercancía, son malas cuando lo utilizas para hacer inversión en construcción para el negocio.
Son malas. En realidad son buenas mediante que sean para refacciones, o sea, para refaccionar el negocio.
Pues en general son que pues las deudas traen pérdidas a tu negocio en vez de traer ganancias.
En lo personal son malas, ya sean en los negocios o en la vida personal de uno.
Las deudas son son buenas, siempre tratándose para el negocio. Hay, por ejemplo, puedes comprar una parrilla que te puede alimentar más gente. 10 gentes más, y esas son inversiones buenas que te van a dar resultados. O poner una pantalla para que el cliente esté cómodo. Que esas son las cosas las que te pueden... puedes tú echarte la deuda para poder generar más y que el cliente esté a gusto. Y te va a generar más.
Gracias por esperarnos. Estamos aquí hablando hoy sobre estructuras de capital. Nos acompaña la maestra Miriam Arias Uribe, experta en estructuras de capital. Habíamos dejado en el aire una pregunta, si es bueno o es mala adquirir deuda de corto plazo, deuda de largo plazo. ¿Cómo ves, maestra?
Bien, en este caso se tiene la visión a veces, o se tiene la idea que la deuda es mala o que es negativa para una empresa. Sin embargo, no necesariamente es así. Cuando la empresa tiene o está generando constantemente los recursos para hacer frente a compromisos y quiere crecer, el endeudamiento puede ser una excelente opción, siempre y cuando la empresa considere sus aspectos internos, se haga un análisis, se elabore un plan de negocios, precisamente, donde se trate de prever las contingencias que puede enfrentar en el futuro, y también ese plan de negocios se alinea con la estrategia de la empresa, se alinea con la propia personalidad del empresario o de quien la dirige, que es muy importante. ¿Qué tanto gusto tiene por el riesgo? ¿Qué tanta aversión tiene por el riesgo? Para saber hasta qué punto puede tolerar ese compromiso derivado de la deuda. La deuda en sí no es mala. Puede haber deudas malas en el sentido de que sobrepasan la capacidad de pago de la empresa. Es cuando las deudas se vuelven peligrosas. Puede haber deudas cuando dependes de una tarjeta de crédito, que te excedes en esa tarjeta de crédito, pues en ese caso sí hablamos de una deuda peligrosa o riesgosa para la empresa. Pero una deuda derivada de un buen plan, derivada de una visión estratégica que está alineada con el objetivo de la empresa, que está alineada con el tipo de empresa, no creo que sea mala. Creo que al contrario puede aportar, puede permitir el crecimiento, puede permitir incluso retener talento clave en la empresa, puede permitir que esa organización crezca, oferte empleos de mejor calidad, etcétera. Entonces, como tal, la deuda no le juega en contra, siempre y cuando esté planeada y esté acorde a lo que está viviendo la empresa en el momento.
Eso me nace el hacerte una segunda pregunta sobre esta situación. Tú hablabas de que la deuda no es mala por sí, y yo creo en ese espíritu. Y quienes nos escuchan, bueno, muchos empresarios han comprado empresas sin tener el dinero,
claro,
sino comprometiendo. Pero con base a lo que tú llamabas un plan de negocios, que lo podemos traducir en palabras muy sencillas, si me lo permites, Miriam, en el aspecto de que es muy sencillo. La deuda te tiene que dar, para cuando tú la utilices, te tiene que dar para pagar el costo de la deuda, que son los intereses, y te tiene que dar para pagar la propia deuda, o sea, la recuperación de la deuda. Poniéndolo en un ejemplo muy, muy sencillo, pero tratando de ilustrar esto, es que tú tienes que ver que tu deuda no te quite tu flujo de efectivo, deseamos nosotros. Uh-huh. ¿Cuándo te va a quitar tu flujo de efectivo? Pongamos un ejemplo, adquiero una deuda y esa deuda yo me estoy comprometiendo a hacer amortizaciones a capital por un monto, vamos a decir, 1,000 pesos. Y intereses me cobran 100 pesos, ¿sí? Pero yo estoy teniendo ventas de 1,200. Entonces dice, el empresario pudiera irse con la falsa idea de que sí es bueno. Claro. Pero la gran pregunta para quien nos escuchan es, si a 1,200 le resto 1,100, me van a quedar 100. Pero 100, esos 100 se llama flujo de efectivo, que tendrá que ayudarle para pagar sueldos, para pagar renta, para pagar, enfrentar a otra, a la mejor otra serie de compromisos que ustedes, claro, tengan. Básicamente a eso se refiere la maestra Miriam cuando habla de un plan de negocios. Uh-huh. Estamos en este sentido, ¿no?
Sí, es pensar también, tomar en cuenta los compromisos derivados de la operación diaria. Uh-huh. ¿A qué monto ascienden? ¿Cuánto tengo yo que garantizar que voy a tener de flujo para cubrir mis operaciones? Y de ahí en adelante, ¿cuánto puedo cubrir de deuda? Si tengo contemplado ese punto, si ya lo analicé, entonces puedo contraer una deuda, y la deuda no necesariamente va a ser mala, y más si la contraigo en un esquema fijo, en un esquema de interés fijo, que luego también estuvieron los esquemas variables que fueron un problema en un momento. Entonces, si lo contraigo en un esquema fijo, yo sé que los pagos no van a pasar de ahí. Sé que si tengo excedentes y no me gusta estar endeudado, puedo hacer el pago a capital sin penalizaciones, que también hay que considerar eso. Entonces, ese tipo de deudas no me va a generar problemas, pero sí tengo que planear antes de contraerla, y sí tengo que hacer una proyección financiera apoyándome en un contador. Sí tengo que recurrir a eso para poder saber si voy a hacer frente a mi compromiso, si voy a poder cumplir con el compromiso, y no simplemente contraerlo por impulso, o bien contraer una deuda a largo plazo para cubrir la operación diaria, que sería un esquema no ideal, ¿no? Me endeudo por años para cubrir una situación momentánea, entonces ahí sí estoy en riesgo, estoy incurriendo en una actividad que también me va, ¿no?, a traer un riesgo, exactamente, o contrario.
O sea, contrario, cuando yo me atreví a interrumpirla, el contrario sería, ella decía en la primera parte del programa, ella decía, bueno, hay que... Yo lo interpreto así, hay que adquirir deuda de largo plazo para las adquisiciones que son de vida de largo plazo. O sea, si yo voy a comprar una maquinaria, la maquinaria no me dura un año. Entonces, eso ya me está dando un indicador de que mi deuda debe de ser de largo plazo. ¿Para qué? Para que no me afecte a mis flujos de efectivo en este sentido. Esto es lo que estábamos ahorita hablando, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece muy bien. Hablabas de cuestión de ciertos tips que yo quiero hacer énfasis, aunque el tema no está orillado específicamente a eso, pero sí me parece muy, muy prudente. Uno, el diagnóstico de cómo está usted, cómo está su flujo de efectivo, cómo cuando adquiera esa deuda va a cambiar su flujo de efectivo. Es decir, ahorita usted está generando un dinero para hacer que su empresa opere. Es decir, lo que usted vende contra lo que hace necesario operarla, gastar, y ahí le queda un dinerito todavía. Eso se llama flujo de efectivo. Bueno, ¿qué va a pasar cuando usted adquiere una deuda para invertirlo? ¿Cómo va a afectar a su flujo? ¿Le va a continuar el flujo siendo positivo? Si es de esa naturaleza y crecen sus ingresos, por ende, pues es una deuda fabulosa, creo yo. Si no es así, entonces tómelo con mucho cuidado. Y los otros tips que ella decía de manera muy, muy corta es, decía, tasas fijas. Y creo que ese es un tema muy, muy, muy importante, ¿no? Hay que leer el contrato, si podemos, primero si tenemos, qué tipo de tasa tenemos, primero si es una de mercado conveniente, la otra si es tasa fija.
Tasa fija, hacer un comparativo sobre las alternativas que tengo, qué institución me puede financiar con un costo menor para mí. Las alternativas también incluyen revisar qué otras cosas incluye el contrato, ¿no? Si me van a cargar un seguro, no porque sea malo ni nada, sino porque eso me va a incrementar el monto de mis pagos. Entonces, tengo que considerar todas las alternativas posibles. Ahora, considerando eso, y si veo que está alineado con mis objetivos, si veo que esa inversión que voy a hacer, para la cual necesito el dinero, además esa inversión me va a incrementar mi flujo de efectivo, o el dinero que voy a tener disponible, pues es una inversión fabulosa y es una idea buena endeudarte en ese tipo de conceptos, ¿no? Que igual se puede aplicar a las finanzas personales, no necesariamente pensando en las empresas. Nosotros en nuestra forma de financiar nuestra vida o nuestro nivel de vida, podemos aplicar los mismos principios. ¿Es bueno endeudarme? Sí, siempre y cuando esa deuda tenga sentido, ¿no? Siempre y cuando me vaya a reportar un beneficio futuro. ¿Cuándo es mala la deuda? Cuando es una deuda por impulso, por capricho, en artículos de consumo inmediato. Y no porque sea malo o tengamos que vivir muy limitado, sino que tenemos que pensar cuáles son nuestras posibilidades reales de pago.
Así es, mire, un tema que hemos abordado mucho sobre finanzas personales y que voy a comprometer aquí a la maestra Miriam a que abordemos un tema sobre finanzas personales que a nuestros compañeros de producción les encanta mucho que hablemos de esos temas, precisamente. Yo digo, es odioso, ¿no? La frase célebre de que el dinero no lo es todo.
Exacto.
Pero es un medio necesario para tener todo.
Claro.
Entonces, en ese mismo sentido. Y bueno, tú lo decías muy bien, hay que cuidar todos los aspectos de cuando voy a adquirir un crédito y reglas de crédito. Estoy entendiendo que la sugerencia yo la tomé de ti cuando decías, si es un activo, es una inversión. O sea, estoy comprando un maquinaria, estoy comprando algún objeto o algo para la empresa. Y si es su vida útil en la empresa o su vida productiva en la empresa es de largo plazo, el consejo es crédito de largo plazo.
Claro.
Si es un artículo que es de su vida productiva o de vida útil es de corto plazo, el crédito que sea de corto plazo.
De corto plazo, o recurrir a los recursos generados internamente, que también son parte de la estructura de capital. Entonces, si la empresa tiene excedentes, si tiene el efectivo necesario, ¿por qué no utilizarlo? Sobre todo si se piensa en crecer o si se piensa en algún tipo de actividades innovadoras. Que ahí es otro punto. ¿Qué pasa cuando vamos a invertir en aspectos que no son tangibles, ¿no? Ahí sí el crédito puede ser un problema obtener recursos. Me pueden prestar para adquirir un bien, algo que es tangible, que puede servirme como garantía incluso, pero ¿qué pasa cuando yo necesito los recursos para innovar, por ejemplo, para crear algo, para modificar la forma de operar? A veces sí tengo que depender un poco de los recursos generados internamente y ahí la estructura de capital se modifica.
Claro, muchas de las veces los que son empresarios siempre piensan que invertir es en algo tangible, en algo que vemos, que tocamos, que palpamos, y por lo general no invierte en algo intangible. Mire, algo tan sencillo como en la capacitación de su propio personal con visión a desarrollar y dar mejores servicios o a diversificar el servicio en eso. Y a veces lo ven como un gasto los empresarios, esa parte, lo que es otro tema que ya hemos abordado, que se llama el capital intelectual. Entonces, eso es la parte que debemos, y la estructura de capital siempre va a estar ahí presente. ¿Por qué? Porque siempre hay que preguntarse de qué fuente vamos a tomar para hacer estas inversiones. Creo que el tema ha sido muy rico, muy grande, pero yo quisiera cerrar esto con algunas recomendaciones que nos pudiera dar la maestra Miriam Arias Uribe en el sentido de dos vertientes. La primera es, de manera muy sintetizada, de resumen, ¿cuáles son las sugerencias para alguien que desea adquirir un crédito? Y la segunda es, ¿cuál es su opinión a cuidados de tener a partir del 1 de diciembre?
Bien, en este caso, sugerencias. Queremos crecer, queremos que la empresa entre a otros mercados o se diversifique o algo, necesitamos recursos, hay que hacer un plan de negocios. Tenemos que pensar cuál es el objetivo, qué deseamos, y entonces, si se necesita el recurso externo, recurrir a él, comparando, analizando tasas, analizando opciones, revisando perfectamente los contratos, pidiendo asesoría. Las asesorías son muy buenas, recurriendo a asesorías de contador, de abogados. No tenemos que decidirlo todo nosotros en ese momento. Pensar cuál va a ser el futuro de la empresa, cómo lo veo en 5 años, pensar cómo voy a enfrentar ese crédito, cómo voy a hacer para liquidarlo, cómo voy a hacer para cubrirlo, pero siempre tomar en cuenta que hay que hacer un plan. No se puede endeudar a la empresa sin pensar para qué quiero esa deuda, cómo la voy a utilizar y qué beneficios me va a reportar. Ahora, en cuanto a los cambios que vienen, pues es precisamente poner más atención a los detalles, ¿no? ¿cómo va a modificarse a lo mejor la política de los bancos en cuanto a préstamos? ¿Si va a cambiar o va a incrementarse el costo de dinero? ¿Cómo se va a mantener la tasa de interés? Ahora, si ya contraje la deuda, pues entonces es con mayor razón prestar atención o retomar mi plan de negocios para ver cómo, de dónde iba a obtener los recursos y pensar que puedo tener algunas modificaciones, pensar que a lo mejor se puede contraer un poquito el mercado por las expectativas, por el temor que se tenga, ¿no?, de los cambios que se avecinan.
Bueno, pues creo que es una muy buena recomendación y una buena visión de lo que nos espera o lo que podemos hacer para el cambio del primero de diciembre. Me quedé pensando así ya nomás para cerrar. Ella hablaba, tomemos deuda, pero pensando con un plan, con una necesidad. No sé si a usted, Radio Escucha, que nos está haciendo el favor de acompañarnos, le ha pasado que nos llaman 20,000 veces de bancos ofreciéndonos créditos. Y tal parece que quieren que lo tomemos, pero ni siquiera tenemos la necesidad del dinero. Exacto. Y hay veces que podemos caer en ese gancho, es de lo que está refiriéndose la maestra. No caigamos en adquirir deudas sin un proyecto específico productivo. Pues muchas gracias, maestra Miriam, por esta intervención fabulosa, con el compromiso de que luego nos acompañe en otro programa. Quiero agradecerla a los compañeros de producción, al compañero Silvestre Canil, a Arturo Mejía y sobre todo a la licenciada Elia Macías, quien es titular de Radio Universidad UPLAN, pero sobre todo a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos en este su espacio, en La Otra Cara de la Moneda, un programa pensado y creado para ustedes. Nos vemos la próxima semana.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.